otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Saludos a todos, bienvenidos desde La Otra Cara de África, que cada semana realizamos Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana. Encantado de estar contigo, Antonio.
Igualmente, Rafael, también, y con todos nuestros radioyentes.
Vamos a hablar de África del Oeste, vamos a hablar de agricultura, y es que los agricultores de África del Oeste dicen que han sido traicionados por los jefes de Estado de la CDAO. Hace un año, el 19 de enero de 2005, en Accra, en Ghana, acogíamos como una buena noticia la firma por los jefes de Estado de la CDAO de la Política Agrícola Común del África del Oeste, llamada la ECOWAP. En efecto, se decía claramente que la ECOWAP estaba por la soberanía alimentaria, lo que suponía protegerse de los altibajos del mercado alimentario mundial, cuyos precios no tienen nada que ver muy a menudo con los costes de producción. Antonio, ¿esto se ha tratado de una trampa?
Bueno, pues hoy nos interrogamos, de hecho, si se trató de una trampa. Y podemos preguntárnoslo por lo siguiente, que lo que hace un año, o un poco más, porque ya fue en enero del 2005, pues los jefes de Estado firmaron ese acuerdo que acabas de mencionar, y los mismos jefes de Estado ahora rubrican otro documento que hace prácticamente imposible la aplicación de lo anterior. Entonces, pues, es una cosa que nos inquieta, porque ya en el mes de octubre de 2004 nos habíamos hecho la siguiente pregunta. ¿La CDAO va a sacrificar a sus agricultores? En efecto, nos enterábamos que los ministros de Comercio querían aplicar la TEC, quiere decir la tarifa exterior común que define los aranceles a la importación, la TEC de la UEMOA, que es la Comunidad Económica de los Estados del África del Oeste, al conjunto de la CDAO, que es la Comunidad Económica de Desarrollo de los Estados del África del Oeste. O sea que es casi lo mismo, pero hay unos países que están incluidos en la UEMOA que no están incluidos en la CDAO. Entonces, hoy sabemos que el 12 de enero de 2006, en Niamey, en la capital del Níger, los jefes de Estado de la CDAO hicieron lo que entonces nosotros temíamos. Quiere decir, han aplicado la TEC, o sea, esa tasa exterior común que ya estaba en la UMOA, al conjunto de la CDAO. Entonces, pues claro, han extendido al conjunto de los países del África del Oeste un conjunto de medidas que los desprotege. ¿Esto por qué? Pues sencillamente porque ningún arancel en las tarifas esas comunes sobrepasa el 20%. Mientras que, por ejemplo, el Japón se protege de las importaciones de arroz aplicando una tasa del 500% al arroz extranjero. O la misma Nigeria, que ya está también dentro de la CDAO, aplica una tasa del 100%. Porque lo que es evidente es que ninguna agricultura de los países ricos se ha desarrollado sin barreras de protección. Y la prueba está, lo sabemos bien, todas las subvenciones que reciben la Unión Europea los agricultores. Entonces, ¿por qué abandonar a los países africanos a las fluctuaciones del mercado mundial? Ahí está la cuestión. Porque esta tarifa o esta tasa común de los aranceles no permitirá aplicar la ECOPAP, que es decir, la Política Agrícola Común del África del Oeste. Y entonces, pues si van a reemplazar progresivamente las mayores importaciones alimenticias por los productos locales, que es lo que se pretende.
Pero Antonio, lo que no se entiende muy bien es cómo los propios jefes de Estado dejan de lado un escrito, un acuerdo, una política que habían acordado hace menos de un año y que precisamente era la esperanza de millones de agricultores y ganaderos de la CDAO.
Pues sí, lo que nos preguntamos, en fin, todos los que estamos un poco metidos en estos asuntos, ¿por qué se ha tomado esta decisión sin ningún debate democrático? Porque lo más curioso es que parece que todo se ha hecho así en las tinieblas, como teniendo miedo a la reacción popular. Según mis conocimientos, yo creo que si ningún parlamento ha discutido esto, pues es sencillamente porque los jefes de Estado habrán sufrido presiones de parte de la Unión Europea y de otros países como Estados Unidos para entrar en la política, podemos decir así, de la OMC, o sea, de la Organización Mundial del Comercio, y sencillamente pues se han entregado a esas vicisitudes del mercado mundial. O sea que esta decisión, que había sido preparada así a escondidas por la comisión de la CDAO en Abuja, parece ser que fue durante las negociaciones de la conferencia ministerial de Hong Kong.
Lo que no entendemos, Antonio, es cómo un país como Nigeria ha podido aceptar semejante decisión.
Pues sí, desde luego, porque además Nigeria, como sabemos todos, es el gigante de la África Occidental, tanto en población como, en fin, también en economía, porque tiene casi 150 millones de habitantes. Y, sin embargo, en los informes de la Organización Mundial del Comercio sobre el examen de la política comercial de Nigeria, ya con fecha del 13 de abril del año pasado, 2005, pues se puede leer con respecto a la agricultura lo siguiente. El sector está fuertemente protegido, pues el arancel medio de la aduana aplicado a los productos agrícolas ha sido aumentado del 26,7%, que era en el 98, al 41,4% en el 2003. Y algunos productos agrícolas, como la fruta, las legumbres, las semillas, tienen derecho de aduana del 100%. Además, se ha prohibido la importación de algunos productos, como la harina de trigo, el sorgo, la mandioca y los productos avícolas. Por tanto, había ya ahí una orientación que justamente era una orientación sana para defender la producción propia de Nigeria.
Pero como vamos ya un poco entendiendo de todo lo que nos estás contando, esto es un sacrificio del gobierno, sacrificio de sus propios agricultores.
Pues sí, justamente muchas veces nos damos cuenta que los responsables africanos de algunos países pues no tienen en cuenta el sacrificar así a sus pueblos, y me parece que esta decisión pues es intolerable para los productores de África del Oeste. La suerte, entre comillas, que tienen los políticos y sobre todo los gobernantes de África del Oeste, pues es que el campesinado no está tan organizado como, por ejemplo, está en América Latina, porque si no, pues lo que hay que es despertar en el campesino para que se organice y exija un debate parlamentario nacional en todas estas cuestiones, y luego pues que al mismo tiempo se hagan contrapropuestas, porque ahí se pueden apoyar en el artículo 9 del párrafo segundo, que dice: el Consejo puede, según el mismo procedimiento, promulgar otras medidas específicas de protección. Por tanto, la recíproca, si los países del norte se protegen, que ellos también puedan protegerse.
Antonio, lo que vemos es que, como en tantos otros casos, frente a la desidia del poder, muchas veces lo único que puede hacer la sociedad y ciertos sectores de la sociedad es estructurarse, organizarse y dar una respuesta fuerte y como debe ser a sus propios gobernantes.
Pues sí, yo creo que sí. Yo que he vivido 8 años en el Brasil, me pregunto si en los países del África Occidental, pongamos por caso Mali o Burkina Faso, que los conozco mejor, si hubiera allí un movimiento, un MST, o sea, un movimiento de los sin tierra. Claro, en África todos tienen tierra, pero la cuestión no es tener tierra, sino que lo que produzca la tierra, que luego también se pueda vender y que se pueda abastecer el mercado y la gente pueda alimentarse con eso. Y hemos hecho ya tantos programas aquí en este año, hablando de tanto de los pollos congelados que llegan a África y ahora con la peste aviar mucho más. Luego hemos hablado también de todo el circuito de la leche. Quiere decir, hay una serie de productos que están invadiendo los mercados africanos y que justamente nos dejan a las economías africanas, que empiezan a querer levantar cabeza, pues desarrollarse. En fin, que una vez más podemos decir que los presidentes han actuado como señores feudales. Ahora nos preguntamos, ¿a cambio de qué ventajas han sacrificado a sus pueblos? Yo me pregunto hasta dónde llega el poder de corrupción de los corruptores de la Unión Europea o de Estados Unidos, llamémosle a las cosas por su nombre, porque ya sabemos por otros casos que ha habido, en fin, recientes en la historia, como por ejemplo las compañías petrolíferas internacionales andaban corrompiendo también para tener ventajas y tener concesiones, ¿no? Porque los procesos de la Total y de la ERF francesas pues están por ahí aún.
Lo que hay que pensar es que cuando hay corrupción hay dos personas en medio.
Claro.
Hay un corrupto, pero hay un corruptor. Y el corruptor normalmente suele habitar en el norte.
Entonces sí, porque me pregunto yo, estos pobres presidentes oprimen de esta manera a sus pueblos. O sea, yo no me, a mí no me gusta ser pesimista, y la prueba está que siempre que podemos hablamos de las cosas positivas que surgen en África. Pero ante un espectáculo tan triste como el ver a los presidentes de los países del África del Oeste vender, entre aspas también, vender a sus pueblos, pues el afropesimismo tiene también su fuerza, ¿no? O sea, no podemos tampoco cerrar los ojos y decir todo va muy bien, Madame la Marquise, ¿eh? Por tanto, pues vamos a ver cómo sigue esto, porque de hecho el foro mundial de Bamako pues también está sirviendo para algo, es para que estos movimientos iniciales que empiezan ahora de campesinos, pues que vayan poco a poco ganando fuerza en los países donde se sufre tanto.
De todas formas, Antonio, mirando, como siempre intentamos mirar desde aquí, desde esta otra cara de África, mirando ese rayo de luz, ese rayo de esperanza, hay gente y que con organizaciones como la de Maurice Oudet, al que tú conoces muy bien, claro, y la de tantos otros africanos que están luchando día a día, organizando a la sociedad, organizando a los agricultores, a los ganaderos, para que precisamente en esa unión haga la fuerza. Tú has nombrado a Brasil, yo creo que aquí viene como anillo al dedo. Precisamente el movimiento de los sin tierra ha demostrado hasta qué punto los agricultores unidos pueden tener una fuerza allí donde la desunión no hace absolutamente nada.
Así es, pues vamos a ver lo que nos dan los meses que vienen, porque ya sabemos también que hay un proyecto de un futuro foro el año que viene que será justamente sobre agricultura, y se va a celebrar también en Bamako, y José Bové, el famoso francés, con toda su organización, están también apoyando esto. Por tanto, los agricultores africanos tampoco están solos, ¿no?
Pues seguir con nosotros en esta otra cara de África, porque conocemos la gente que está allí trabajando, tenemos noticias de ellos directos y hoy seguiremos informando, pues eso, de primera mano, de todas las decisiones que se vayan tomando, que vayan tomando los agricultores y los ganaderos de África del Oeste. Esto ha sido La Otra Cara de África. Un saludo de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana, CIDAF. La Otra Cara de África. Desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAF. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.
Africanía.